de 1 Cáceres. Vicente Pozas, Onda Cero.
Son las 12:30, las 11:30 en Portugal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos, buenas tardes. Faltan 3 horas para que llegue el otoño oficialmente. Ya desde hace unos días estamos notando que ha bajado la temperatura, aunque hoy los termómetros se han recuperado algo. Van a bajar el fin de semana. Lluvia podría dar a partir de mañana. ¿Qué sé yo cómo está la cosa? Luz Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes. Aumentan las nubes en la provincia de Cáceres durante la tarde y no se descartan chubascos débiles en el noroeste, con temperaturas que suben ligeramente, máximas hoy entre los 24 y los 26 grados. Mañana miércoles, cielo más nuboso, incluso cubierto en el noroeste. Se esperan allí lluvias y chubascos que se extenderán de forma más dispersa al resto de la provincia. En el norte, los chubascos pueden ser fuertes, persistentes y tormentosos, chubascos que serán menos probables en el sur, mínimas que suben ligeramente y máximas que comienzan a descender. El miércoles máxima de 21 en Jaraíz, 24 en Cáceres, en Moraleja, en Plasencia, en Valencia de Alcántara y en la Valmoral de la Mata. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues a esta hora se celebran los actos oficiales de la festividad del Día de la Merced en el Complejo Cultural San Francisco, es la patrona del sector penitenciario. CESIC ya ha dicho que no va a asistir a esta fiesta por la difícil situación del personal de prisiones en Extremadura, sobre todo en Cáceres, ya se lo venimos contando, con una falta de personal que ya roza el 30 al 40%. Bueno, esto está aquí. En este lugar también esta mañana responsables políticos han visitado, se acaba de instalar un punto de recarga rápida para vehículos eléctricos. Como hoy es el Día Mundial sin Coches, dentro de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible, como todos los años, este año más virtual que nunca, pues han ido a visitar este punto de conexión de carga, recarga rápida para vehículos eléctricos. Hemos visto, por ejemplo, yo ya he visto por aquí, por el centro de Cánovas, en los barrios todavía no, algunos de los vehículos que utiliza Thaler y que tiene también parques y jardines. Así es que nada, a ver si los vemos también en más sitios. Esta mañana Begoña García Bernal, consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, está en el reuniéndose en el norte con alcaldes de la zona de La Vera y el Jerte, alcaldes de cuyas localidades se han visto afectadas por el incendio o por ese incendio grande que hubo en toda la zona de la Garganta de los Infiernos. Y hemos visto estos días, por cierto, también, que estas cosas hay que contarlas, pues cómo estaban subiendo incluso con helicóptero algunas alpacas de paja a toda la zona de arriba. Lo que hacen ahora antes de las lluvias, lo han hecho antes de las lluvias, era bueno, pues poner paja en el suelo para crear como una especie de abrigo que no arrastrase tanta ceniza y tanta tanta leña quemada, porque también hemos visto las imágenes de cómo llueve y cuando llueve en Extremadura lo hace de verdad y en el norte lo ha hecho y mucho, como toda la ceniza de arriba y todo lo que había de la zona quemada empezó a bajar por las gargantas, sobre todo en Aldeanueva de la Vera y en toda la zona de la Vera hemos visto cómo arrastraba ya el agua absolutamente negra. Así es que bueno, esperemos que esto se vaya tranquilizando y que la lluvia cuando llegue, llegue ahora de manera suavita, que el granizo ya ha hecho bastante daño en el tabaco, en el pimentón y en la aceituna en toda la sierra de Gata ahora que se iba a recoger. El grupo municipal ha analizado la situación actual, se lo voy a contar enseguida. Hoy había programado un encuentro entre el alcalde y las jugadoras del femenino Cáceres de fútbol. Ha sido suspendida, esperemos que no haya sido por nada del COVID, que no llevemos ninguna sorpresa. Ya les he dicho que hoy es el Día Mundial sin Coche, Día Internacional del Mimo y Día Mundial del Rinoceronte. Ahí queda todo. Ayer me decía un alto cargo de sanidad, le preguntaba cómo andábamos en Cáceres, me dice mal, con el tema de la pandemia. Digo, pues nos va a pasar lo mismo que en Badajoz, pues ya veremos con los datos que nos lleguen, me decía ayer, hoy a las 7 de la mañana. Porque no nos preocupan tanto los datos, que así en general, vistos a grosso modo, no son tan malos, sino la presión hospitalaria que hay ahora mismo. Ahora mismo el área de salud de Cáceres tiene 59 pacientes ingresados. 5 de ellos están en la UCI. Área de Salud de Plasencia tiene 10 pacientes ingresados, 5 en la UCI Naval Moral de La Mata, 3 ingresados. Área de Salud de Coria, 2 ingresados. Ahora mismo hay 170 personas ingresadas en todos los hospitales extremeños, 19 más que en las últimas 24 horas. 24 más están en las unidades de cuidados intensivos. Ayer confirmamos 176 casos por PCR. Y tuvimos que lamentar, además, de nuevo, 4 fallecidos. 2, por cierto, en el área de salud de Cáceres. Un señor varón, 89 años, de la residencia El Conquistador de Trujillo, llevaba 4 días en el hospital. Y una mujer, también mayor, 79 años, que estaba ingresada también en el San Pedro desde hace 10 días. Con lo cual no podemos relajarnos. Y el foco sigue incidiendo en los mismos factores o en los mismos sectores, gente joven y reuniones familiares. De hecho, la vigilancia policial del fin de semana ha arrojado 106 denuncias en Cáceres por no usar mascarilla o por no hacerlo debidamente. A esas 106, 22 han sido sancionadas por beber alcohol en la calle y 6 multas por la presencia de menores consumiendo alcohol en un bar de la ciudad. Claro, con mucha razón, dice el alcalde Luis Alaya, que le preocupa el ambiente festero que hay en la ciudad.
Y a nosotros ahora mismo lo que más nos preocupa de la universidad no es lo que sucede en el transporte urbano, que nos preocupa y nos ocupa. Lo que más nos preocupa ahora mismo del inicio del curso académico son las fiestas en pisos, que han aumentado notablemente, que aumentan las llamadas a la policía y las denuncias por fiestas en pisos y que son verdaderos focos de contagio. Ojo, no solo las de los chavales, ¿eh? las fiestas en pisos de los estudiantes y las fiestas en las casas de campo de los adultos, las fiestas familiares, etcétera, que son también un foco importantísimo de contagios.
Ustedes lo saben, ahora estamos celebrando todas las comuniones que no celebramos en el mes de mayo. Y es verdad que son en familia y en grupos reducidos, pero grupos reducidos que he visto yo hasta 50 personas. Habrá que tener cuidado con estas cosas, ¿no? Porque es verdad que se ha aminorado un poco toda la presión que había sobre los autobuses urbanos, porque ya han entrado algunos de refuerzo, aunque sigue habiendo aglomeraciones. Insiste el alcalde Luis Alaya en decirle al decano, al rector de la universidad, que escalone la entrada a clase para evitar aglomeraciones. Y hombre, que está muy bien que hasta ahora los viernes no hubiera clase o se cambiase por otras horas para que los chicos y chicas se pudiesen ir al pueblo. Pues ahora no pueden irse. A lo mejor hay que dar clase los viernes.
Hemos pedido a la universidad que revise los horarios de clase de cada y los horarios de en cada centro, que revise también si están suficientemente escalados. Y hemos pedido a la universidad también, desde luego, y entendemos que debe ser así, y aprovechamos y pedimos también que se ocupen las horas de los viernes. Entendemos que no es cómodo, que a lo mejor no es costumbre, o que tradicionalmente en esta ciudad no hay clase los viernes, pero si necesitamos espaciar las entradas a clase, habrá que aprovechar necesariamente los 5 días laborables.
Claro que si tenemos que cambiar el chip, lo tenemos que cambiar todos, ¿eh? Porque una cosa es las costumbres que teníamos hasta ahora, por ejemplo, entrar en el múltipler libremente, y ahora hay que cambiar esa manera de ver las cosas. La Junta de Extremadura va a permitir a los empleados públicos que compatibilicen trabajo presencial y a distancia. O sea que nos vamos a tener que acostumbrar un poco a esta nueva normalidad. En otro lugar de Cáceres, de la provincia, en el norte de la Sierra de Gata, en el Valle de Jálama, en el Val de Sálima, en Elja, se están preocupados. De hecho, el alcalde Antonio Bellanco ha pedido a los vecinos que no salgan de casa. 68 positivos en una localidad que tiene menos de 1.000 habitantes. De hecho, se han establecido hasta turnos para tirar la basura. La gente está preocupada por lo que está ocurriendo. Aquí, en Cáceres, desde Ciudadanos han vuelto a insistir en que la gestión de la pandemia está siendo mala. Raquel Preciado, portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, ha criticado la gestión del equipo directivo del Área de Salud de Cáceres. Demanda cambios.
Este equipo ha demostrado incapacidad en una situación que se está agravando y que además incluso ha provocado las críticas del Colegio de Médicos. Desde Ciudadanos Cáceres hemos demandado al consejero de Sanidad, José María Vergele, que prevenga de manera responsable, con material sanitario y con campañas de concienciación, la dramática situación que podemos volver a vivir en nuestra ciudad.
esto es el lado sanitario, luego está el lado económico. Ayer se celebró Consejo Sectorial del Comercio y los representantes de comercio, de sindicatos, de organizaciones empresariales y vecinales, que están todos en ese consejo, trasladaron al ayuntamiento la situación maltrecha del sector del pequeño comercio, que se ha visto evidentemente agravada por las consecuencias socioeconómicas de la pandemia. Ya venía arrastrando muchos males, pero ahora se han agudizado. María Ángeles Costa es la concejala de comercio.
Cierto es que si tenemos en cuenta los datos del INE que salieron en el mes de julio, Extremadura no está peor que otras comunidades, es más, está por encima de la media nacional, tanto a niveles de venta como a nivel de ocupación. Sin embargo, estos datos no nos invitan al optimismo, ya que son datos negativos. Es importante también que durante este tiempo hemos visto que se han cerrado muchos negocios en una de las zonas comerciales más antiguas, que es la zona de San Pedro y Pintores, aunque es verdad que llevamos años viendo cómo abren y cierran estos negocios. Sabemos que el sector de comercio es un sector muy importante para la ciudad, una ciudad donde su principal riqueza es el sector de servicios. Además de esa riqueza, aporta también mucho empleo a la ciudad, por lo tanto no debemos de perderlo de vista.
Bueno, pues vamos con las reacciones. Ciudadanos, de nuevo, propone un plan de reactivación del comercio minorista para intentar sacarlo a flote. Raquel Preciado, de nuevo.
Este plan de impulso contiene 10 medidas, que no dejan de ser 10 propuestas muy concretas para poder paliar la situación tan crítica que tiene el comercio en nuestra ciudad, y que de alguna manera servirán realmente para poder reactivar y ayudar a este sector que está siendo tan castigado en estos momentos por la pandemia COVID-19.
Bueno, y insisten desde las filas del Partido Popular el portavoz del Grupo Municipal, Rafael Mateos, en que las prometidas ayudas al sector minorista empresarial llegan a cuentagotas, siguen siendo muy pocas.
Y podemos afirmar que hasta mediados de agosto solo se habían concedido cerca de 525 ayudas, con lo que más de 1.500 autónomos y pymes de la ciudad de Cáceres siguen sin conocer si van a recibir ayuda por parte del ayuntamiento o si no van a recibirla. Y eso que, según declaraciones del propio Salaya a finales de junio, esperaba que se hubiesen resuelto ya entre 300 o 400 expedientes. Y si eso ha sido así, ¿qué ha hecho o qué se ha hecho desde la Concejalía de Economía desde el mes de junio hasta finales de septiembre, que solo se han logrado resolver más o menos 125 expedientes más de los que había a finales de junio?
Esta es la pregunta que hace el principal grupo municipal en la oposición. Hay una petición.
Que incluyan en los presupuestos del año 2021 una partida específica dotada como mínimo con 1 millón de euros para ayudar a quienes generan empleo y generan riqueza en la ciudad de Cáceres. Porque al Partido Popular le preocupan nuestros autónomos y nuestras pymes, y porque además nos preocupan los datos de...
Bueno, y es que se van a elaborar ahora los presupuestos, los presupuestos que tienen una parte de presupuestos participativos. Aquí ha habido una petición, dice el portavoz popular Rafael Mateos, que no se presiona a los vecinos.
Para pedir al concejal de barrios, a David Holguín, y a Salaya, que dejen de presionar a las asociaciones vecinales para que, de cara al presupuesto participativo de 2021, se incluyan entre las peticiones vecinales una promesa electoral del Partido Socialista, como es el arreglo de la Ribera del Marco. Porque si el Partido Socialista, si Luis Salaya, prometió a los cacereños la reforma, la rehabilitación de la Ribera del Marco, deben ser ellos quienes cumplan esa promesa.
Bueno, de momento el ayuntamiento, ya les avanzaba ayer algo, está buscando un lugar amplio para exponer la estatua del Buda de Jade Blanco Birmano, que está preparada para llegar desde Valencia hasta la capital cacereña. Ya les hemos dicho que se quiere exponer de forma permanente en el Palacio de la Isla. Ahora lo que se baraja es otro lugar, según nos dicen, temporal, por la expectación que ha levantado su presencia en la ciudad, con el fin de que, como todo el mundo, seguramente querrá ir a visitarla para poder guardar las medidas de seguridad frente al coronavirus. Así que nada, Jade Blanco, que de momento no sabemos dónde se va a exponer. Y les contaba ayer también sobre el tema de la mina de Valdeflores, sobre la empresa TEL, que ha recurrido esa sanción que le ha puesto el Ayuntamiento de Cáceres, bueno, pues ahora un juzgado de Mérida ha dictado un auto judicial que desestima las medidas cautelares de Etel, de la que forma parte Infinity Lithium, en relación a la restauración de los caminos abiertos en Valdeflores. Así es que nada, que tiene que restaurar los caminos abiertos en el paraje de Valdeflores y hacerlo ya. Es lo que le dice un juzgado a lo contencioso administrativo, porque la empresa había pedido, bueno, déjelo ahí mientras terminamos porque tenemos un recurso. No, tienen que arreglarlo porque esto está mal hecho. En Plasencia, la Asociación de Propietarios de la Sierra de Santa Bárbara ha presentado en el registro del Ayuntamiento los planes especiales de regulación para un total de 7 hectáreas en esta sierra placentina, áreas que comprenden unas 100 hectáreas y que corresponden a 163 propietarios que, bueno, pues que están intentando regular toda esta zona. Aquí en Cáceres lo que se quiere es potenciar el sector del turismo. ¿Cómo? Poniendo en marcha una plataforma de comercialización que potencie y revitalice todo el sector. Se lo han dado a una empresa cacereña. Jorge Villar es el concejal de turismo.
Se trata de una plataforma pionera que contará con un amplio catálogo de productos turísticos, tanto públicos como privados, que permitirá al viajero conocer de forma ágil y sencilla toda la oferta turística de la ciudad. Queremos ofrecer al turista pues un mayor número de posibilidades y alternativas para que no le quede más remedio que alargar su estancia en nuestra ciudad, pudiendo disfrutar y verlo todo.
Bueno, pues nada, esperemos verla en marcha. La empresa es Mr. Plan, que es una de las empresas que ahora mismo está trabajando en el tema de la comercialización y reservas online. Hay dos grandes empresas en Cáceres, esta es una de ellas. Así es que nada, esperemos verlo en marcha cuanto antes e intentaremos conocer todos los detalles de esta plataforma que ha sido anunciada esta mañana por el concejal de Turismo, Jorge Villar. Desconocía que se estuviera trabajando en ello, pero bueno, no nos parece mala idea. Aquí estamos en este tiempo de radio. Voy a hablar de un mapa de puntos negros que se acaba de establecer, del que, bueno, conocimos ayer todos los detalles y que va a intentar evitar agresiones a mujeres en la ciudad de Cáceres. Todo lo que se trabaje en este sentido nos parece fenomenal. Esto es Más de Uno, aquí en Onda Cero Cáceres.
Escuchas Onda Cero Cáceres.
Llegó el momento de renovar tu cuarto de baño. Saneamientos Cortés pone a tu disposición las últimas novedades en muebles de baño, mamparas y accesorios. Ven a visitarnos y descubre lo que tiene Saneamientos Cortés para vestir y decorar tu baño. Estamos en la calle Berna número 15, en Nuevo Cáceres. O llámanos al teléfono 927-23-85-93 y también en www.saneamientoscortes.com. Saneamientos Cortés, diseño, innovación y decoración para tu cuarto de baño.
Conectar con la carretera es sentir las curvas, sincronizarte con el asfalto, fusionarte con el volante y entrar en sintonía con la conducción. Conecta con la carretera en tu Peugeot 308 con iCockpit Digital. Nueva gama Peugeot 308. Ven a descubrirla y aprovecha el plan Renove Peugeot.
Busca el tuyo. Diésel por 16.500 euros. Véalo en Extrecar, su concesionario Peugeot en Cáceres y provincia.
Más de uno. Onda Cero Cáceres. Vicente Pozas.
Este proyecto lo conocimos hace tiempo. Ayer ya conocimos todos los detalles. La ciudad de Cáceres tiene una serie de lo que llamamos puntos negros, que son puntos inseguros para las mujeres donde se han producido agresiones o intentos de agresiones, algunos con mala iluminación, con falta de acceso. Bueno, puntos negros que se han localizado, por ejemplo, en Aldeamoret, Avenida Hernán Cortés, el cruce de la Avenida de la Bondad con la Avenida de la Hispanidad, el barrio de La Cañada, imagino que en esa zona que hay que atravesar en medio del campo, algunos parques de la Mejostilla con iluminación deficiente, donde el gobierno local además se ha planteado reforzar la vigilancia policial. Este mapa de puntos negros se presentaba ayer por parte de las autoridades locales y también de las responsables que lo han hecho, que son Rocío Clemente y Mercedes López. Se trata de una herramienta interactiva que va a permitir mejorar la seguridad de las mujeres. Concejal de Asuntos Sociales, María José Pulido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Una idea que a nosotros nos parece fenomenal, magnífica, aumentar la seguridad y evitar ese miedo que los hombres no conocemos o no entendemos, que sienten las mujeres cuando caminan solas de noche por la calle, pues nos parece muy bien que se trabaje en ello.
Sí, efectivamente, porque bueno, realmente este mapa, como otras tantas acciones que están todas ligadas, que parten del área de la Concejalía de la Mujer, la verdad es que lo que pretenden es que Cáceres sea una ciudad en la que puedan vivir con igual de libertad y de entusiasmo y de bueno y de tranquilidad, tanto hombres como mujeres, sea cual sea la edad, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, tener un mapa de estas características nos ayuda como punto de partida a la hora de tomar decisiones, ¿no? Nada es ajeno a las necesidades que tienen los hombres, que son diferentes de las que tienen las mujeres en esta sociedad que está tan mediatizada. Y desde luego las mujeres no vivimos igual la ciudad como la viven los hombres, como muy bien has dicho. Ahora mismo hay unos puntos negros que se han señalado en el mapa donde se han producido agresiones sexuales. Esos son puntos negros, objetivamente han sido puntos donde ha habido algún conflicto, pero también hay otros puntos en los que objetivamente no podemos decir que haya ocurrido ningún acto violento, pero que sí son percibidos como bueno, pues con temor o intranquilidad por parte de las mujeres, sobre todo, que tienen que pasar por ellos, ¿no? Bien por la oscuridad, por la falta de tránsito de otras personas por allí, en fin, por la parte de porque no haya posibilidad de escaparse en el caso de que ocurra algo, en fin. Esa percepción también se ha buscado en este mapa, que son esos puntos oscuros que hay muchos, que hay más de 100 puntos inseguros, y que desde luego lo que queremos es no solamente acabar con ellos, sino que sea algo vivo, un mapa interactivo en el que todas las personas puedan ir aportando información. Porque bueno, yo creo que si queremos hacer un programa riguroso para llegar a tener una ciudad verdaderamente segura, necesitamos partir de un análisis verdaderamente riguroso de las técnicas, como las que presentaron el mapa, pero también de la ciudadanía, ¿no? Y bueno, y una cosa que me parece muy importante es que también eso nos ha ayudado a vernos y a mirarnos con perspectiva, ¿no? El 80% de las personas encuestadas veían que Cáceres era una ciudad muy segura, sí, ¿no? Y eso también yo creo que nos tiene que animar a seguir trabajando, porque no partimos de la nada, partimos de una ciudad segura que queremos que de verdad siga siendo así y que también se viva como segura, ¿no?
Pero fíjate, María José, y dabais el dato, el 81% de esas mujeres considera que Cáceres una ciudad segura, pero la mitad avisa a sus allegados cuando entra en casa por la noche.
Claro, porque efectivamente las estadísticas con datos objetivos son una cosa y cómo lo percibimos es otra, ¿no?
Sí.
Efectivamente, las chicas cuando salen por ahí, muchas cogen transporte público o cogen taxi para ir a casa y no van andando si el camino es largo, está oscuro o tienen que ir por como has dicho antes, ¿no? Por caminos que no están asfaltados o por medio campo.
Sí.
En fin, incluso ayer resaltaba Rocío Clemente la importancia que tienen los portales, las entradas a las viviendas, ¿no?
Sí.
Que es un sitio de donde mayor inseguridad se plantea a la hora de a la hora de llegar a casa, ¿no? Hasta que llegas a tu puerta, desde el portal hasta que llegas a tu puerta, bueno, pues esos entornos, ¿no? Eso, yo creo que esos son, no requieren a lo mejor actuaciones muy grandes, pero sí es cuestión de que también en los pequeños detalles seamos capaces de concienciarnos de que no nadie tiene por qué vivir con temor ni con inquietud, sí, ¿no?
A mí me reconozco que me estoy reeducando y aprendiendo mucho por toda la gente que me rodea, que son sobre todo mujeres, ¿no? En este sentido, en esa reeducación, en esa entender la ciudad con perspectiva de género, que hasta a mí al principio me costó entenderlo, pero luego comprendí enseguida, ¿no? Y me duele mucho además que mujeres mayores que vienen a la tertulia aquí conmigo me digan que efectivamente que muchas veces sienten miedo cuando una mujer va sola por la calle, en cuanto hay una llave o unos pasos, seguida se vuelve y tiene temor, ¿no? Algo que los hombres no sentimos. Y esto es lo que hay que evitar, por eso se han detectado más de 170 espacios oscuros que ahora se van a reparar, digamos, ¿no?
Claro, sí, el compromiso del ayuntamiento era que esto sea un punto de partida y iremos haciendo, bueno, De todas formas, iremos arreglando lo que se pueda y en la medida que se pueda.
Sí, claro.
Esto de todas formas es una tarea, tiene que concebirse como una tarea continua, porque como tú muy bien has dicho, no es solamente arreglar, poner iluminación hoy en un callejón o en poner una parada de autobús donde haya más visibilidad o donde... No, yo creo que aparte de eso, que hay que hacerlo, que hay que acometerlo a corto y a medio plazo, a largo plazo esto lo que nos obliga es que todas las decisiones que se tomen en urbanismo, en nuestra ciudad, pues se vean con esa perspectiva, ¿no? Que todas las actuaciones tengan en cuenta que cualquier resultado de esa decisión tiene que convenir a hombres y a mujeres por igual, ¿no? Y que desde luego no puede generar en ningún caso pues eso, incertidumbre o falta de libertad para moverse por la ciudad, que tiene que ser de hombres y de mujeres, claro, no solamente de varones, ¿no?
Yo decía creo que además realmente habéis testado casos desde el año 2006, es decir, en los últimos 14 años, ¿no? Intentos de agresiones, algunos rincones que conocemos, etcétera. En este plan de puntos negros que ya se presentó hace tiempo, puntos negros, puntos oscuros, ¿no? Que es como vosotros queréis distinguirlos. Bueno, imagino que aparte de arreglarlo, ese mapa ya está. Ya se puede ver en internet, creo que además, no sé si está en el SIC del ayuntamiento.
Sí,
¿no?
Con el SIC del ayuntamiento, sí. Uh-huh. Sí, hay una aplicación donde se puede entrar, que el SIC del ayuntamiento es el que le está perfilando, dando los últimos toques para que pueda estar visible para todas las personas, ¿no? Y sobre todo, pero yo sobre todo quiero incidir, o sea, realmente son puntos que se viven como inseguros.
Sí.
Pero que sobre todo tienen que servir no para que se eviten ahora, sino para que nosotros, como ayuntamiento, sepamos cuáles son las tareas más inmediatas que tenemos que realizar, que es corregir esos puntos, ¿no? Dar luz, arreglar el asfalto, cambiar la ubicación de la parada del autobús, hablar con las comunidades de vecinos para que mantengan iluminados los portales, etc.
Concejala, no sé si en este listado de puntos oscuros hay un baremo, hay algunos que son más oscuros o más peligrosos que otros y se va a actuar antes.
Claro, por eso ahora lo más inmediato, lo que se va a hacer después de tener hecho el mapa, que ya digo que tampoco es no es ni exhaustivo ni definitivo, porque es un mapa que tiene que ir, pues habrá puntos que vayan desapareciendo y habrá que ir evitando que otros vayan surgiendo y en fin. Bueno, pues ahora, una vez que tenemos el mapa, lo que hay que hacer ahora es reunirnos con todos los técnicos de técnicas del ayuntamiento, pues para poner en marcha esos criterios que nos van a hacer primero priorizar y establecer un calendario para poner arreglo a todas estas cuestiones, ¿no? Pero claro, eso pasa por el personal técnico del ayuntamiento, que tiene que ser informado del mapa y que ellos también tienen que informar sobre la viabilidad y las posibilidades que tenemos, ¿no? Y luego, bueno, esto también tenemos que decir que este mapa tampoco es algo que se haga de manera aislada, ¿no? Porque está muy conectado con el protocolo que acabamos de presentar el otro día también contra las agresiones sexuales en entorno de ocio y nocturno, ¿no?
Sí.
Y de ocio nocturno. Claro, tenemos que pensar que nosotros queremos una ciudad libre de violencia machista, una ciudad igualitaria, una ciudad feminista, y todo tiene que estar enganchado, ¿no? El entorno en el que vivimos y también, bueno, pues los servicios que tenemos a nuestra disposición, ¿no? Y por eso todo esto es muy transversal. La verdad es que yo tengo que decir que es complejo, pero teníamos que hacerlo, ¿no? Teníamos que hacerlo porque tenemos que tener las mujeres cacereñas, las mujeres que viven en Cáceres, tienen que saber que estamos trabajando para tener una ciudad en la que se puedan desenvolver con autonomía y con libertad a cualquier hora del día o de la noche, y que en el caso de que ocurra algo, bueno, pues vamos a estar a su servicio y tenemos un protocolo en el que va a estar disponible para que cualquier problema sea solucionado inmediato, y que incluso hemos buscado alianza pues con todo, con profesionales del ocio, de la cultura, de los espectáculos, de la hostelería, de por supuesto de la policía, por supuesto de sanidad, para que no ocurran.
No tampoco. Ocurra nada más. María José Polido, que muchísimas gracias. Conoceremos este mapa de puntos negros. Tengo que decir que seguramente muchas de las mujeres ya saben cuáles son esos puntos negros y los evitan.
Porque muchas han participado.
Eso es. Me tengo que ir, que es la una. Muchísimas gracias, como siempre, por estar un ratito con nosotros. Gracias. La una de la tarde. Noticias y volvemos.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, pendientes de saber en qué se traduce el aviso que hoy nos ha dejado en más de uno la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que da por hecho que habrá más restricciones en la capital.
No queremos tomar medidas mayores, pero si hace falta, lo vamos a hacer, claro. Por supuesto habrá que hacerlo todo. Nosotros hemos estado durante todo el verano cortando espectáculos taurinos, cortando conciertos, cerrando espacios, con un dolor que no se puede imaginar, incluso con el tema de las bodas. Si no lo hacemos así, lo que vamos a afectar es al conjunto de la economía.
Además de las zonas con movilidad limitada, hay 16 áreas de la Comunidad de Madrid donde se superan los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Falta por saber ahora dónde, cuándo y cómo se van a aplicar las restricciones que se van a aprobar sin tardar demasiado. A partir de las 2 repasaremos la opinión que le merece a Pablo Iglesias este nuevo escenario de entendimiento inaugurado por Sánchez y Ayuso, porque no parece que el vicepresidente esté por la labor de enterrar el hacha de guerra con Madrid, contradiciendo una vez más el mensaje de Sánchez y responsabilizando a Ayuso de culpar a los más vulnerables.
Creo que fue muy grave que la presidenta Ayuso ayer, digamos, que intentara criminalizar la pobreza. Es decir, no, mire usted, lo que falta en la Comunidad de Madrid y a ustedes se les ha dado 3.000 millones de euros, son profesores para reducir las ratios, son profesionales sanitarios, médicas, enfermeros bien pagados. Hace falta que el metro, el autobús, el transporte público funcione mejor y que no esté abarrotado, y hacen falta rastreadores.
Desde el Partido Popular ya le están pidiendo a Sánchez que desautorice a su vicepresidente por alentar y ponerse al frente de las manifestaciones contra Díaz Ayuso. Hablaremos de Madrid y también de Cataluña, porque el presidente Torra, a pesar de que la curva de riesgo sigue subiendo en su comunidad y los hospitalizados también, ha decidido rebajar las cuarentenas de 14 a 10 días. Les contaremos además los detalles del decreto ley que regula el teletrabajo, que hoy se va a aprobar en Consejo de Ministros, y hablaremos de los retos para la educación en este tiempo de pandemia. Solo el 38% del profesorado de ESO en España ha recibido formación específica en tecnología. La conclusión de un estudio de la Fundación Ramón Areces demuestra que la semipresencialidad tiene grandes carencias, Diana Rodríguez.
Sí, muy sorprendidos desde la Fundación Ramón Areces, porque en tiempos de pandemia ni siquiera 4 de cada 10 profesores de secundaria hayan recibido formación en tecnologías de la información. Cifras que mejoran ligeramente en el caso de los docentes de primaria con un 49%. El autor de este informe, Manuel Valdés, denuncia las carencias y lamenta que no hayamos aprendido nada del confinamiento.
Estas estadísticas dejan claro la situación en la que nos ha cogido la no presencialidad a que nos obligó la situación provocada por el coronavirus, con un profesorado escasamente formado en el uso de las TIC y poco habituado a permitir que los alumnos recurran a tales tecnologías en la realización de los ejercicios de clase.
Y es que solo la mitad de los docentes reconocen que utilizan recursos tecnológicos en el aula, porque el resto siguen instalados en lo analógico.
El miedo a utilizar transporte público ha disparado la compra de coches de segunda mano. Algunos incluso de más de 20 años. Los más baratos sirven a los ciudadanos para trasladarse a su puesto de trabajo, Pedro Pablo González.
Un 31% ha aumentado la venta de coches de más de 20 años durante el verano. Más de 43.600 vehículos, la amplia mayoría diésel, con motores considerados de los más contaminantes y con menores medidas de seguridad. Pero el precio, como indicabas, ha sido el factor clave, puesto que están entre 500 y 1.500 euros. Es una solución muy a corto plazo ante el temor a rebrotes, poca confianza en las aglomeraciones del transporte público y la necesidad de acudir a los centros de trabajo. En el caso de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, estos vehículos son más baratos que abonar anualmente el abono transporte. Ahora bien, las averías también pueden llegar antes.
Y tenemos fecha para el juicio de los atentados del 17 de agosto en Cataluña. La Audiencia Nacional la ha fijado para el próximo 10 de noviembre. Eva Llamazares.
10 de noviembre en la sede de la Audiencia Nacional para causas especiales y macrocausas de San Fernando de Henares. 3 años después arrancará el juicio que debe determinar la responsabilidad de Mohamed Houli Chemlal, presunto miembro de la célula yihadista que sobrevivió a la explosión de Alcanar y para quien la Fiscalía pide 41 años de cárcel. Drissou Kabir, supuesto miembro de la estructura, y el supuesto colaborador Ben Said Ben Yaza. La particularidad es que ni los jueces por los que ha pasado hasta ahora el asunto, ni la Fiscalía les considera responsables de cada fallecido en los atropellos de las Ramblas y Cambrils, al entender que desconocían los planes que improvisó la célula. Asociaciones como la UBT piden prisión permanente por cada asesinado.
Y a partir de las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, les contaremos todas estas y otras muchas noticias de este martes 22 de septiembre, el día en el que diremos adiós al verano.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Cada noche sintonizas el transistor porque quieres un programa de calidad que sea capaz de juntar a los mejores para hablar de deporte en un ambiente que solo José Ramón de la Morena te puede ofrecer.
Vicente del Bosque, Jorge Valdano y José Antonio Camacho son seguramente parte de tus recuerdos del fútbol. ¿Siempre estabas de acuerdo cuando te mandaban cesar a alguien? ¿Se daría algún caso?
Se puede dar.
A mí no me cesó, pero me dijo, vas a durar muy poco.
¿Te dijo?
No me sentenció. Pasé al despacho a verlo. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien, Jorge. ¿Y tú qué tal? Espérate un poquito conmigo, le dije. Dice, yo creo que tú vas a durar menos que yo.
Vicente.
Yo no quería ser entrenador profesional. He sido 17 años entrenador de la cantera del Madrid, que ha sido pues los mejores años de mi vida.
El Transistor, programa deportivo de referencia. De lunes a viernes a las 11:30 y los fines de semana a las 11. Con José Ramón de la Morena. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero, Extremadura.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 1:06, momento para repasar la actualidad extremeña en la sintonía de Onda Cero. En nombre de la redacción de los servicios informativos, les habla Juan Carlos González. Recapitulemos, hay que lamentar en las últimas 24 horas el fallecimiento de 4 personas por COVID-19, lo que sitúa el número total de fallecidos en Extremadura desde el inicio de la pandemia en 554. Se han notificado además 176 casos positivos de COVID-19 confirmados por PCR. En todo caso, es la primera vez en muchos días que se baja de los 200 casos confirmados. Hay 170 personas ingresadas, 20 de ellas en UCI. Señalar que el área de salud de Badajoz notifica 55 casos positivos confirmados, 37 en la misma capital pacense. Por otro lado, la Junta de Extremadura ha implementado el modelo de formación a distancia en 16 aulas de 15 centros educativos, por lo que en total ya son 88 aulas en esta situación. Y desde el Ayuntamiento de Eljas, pequeña localidad cacereña ubicada en la Sierra de Gata, se insiste ante la Junta de Extremadura para que confine este municipio de poco más de 900 vecinos y están a la espera de una respuesta. Al día de hoy tienen ya más de 100 positivos y el mismo alcalde, Antonio Villanco, es uno de ellos. El mismo alcalde ha mandado un mensaje de ánimo y apoyo a toda la población, donde también destaca que están bien atendidos por el dispositivo que se ha desplegado, apoyado por concejales, trabajadores y el equipo de Protección Civil. Y aplauso unánime de los grupos parlamentarios extremeños al acuerdo alcanzado entre sindicatos, patronal y gobierno para regular el teletrabajo. Todos coinciden en lo positivo de una medida que ya urgía. Declaraciones tras la Junta de Portavoces que fijaba el orden del pleno parlamentario toca este jueves, en donde habrá 3 comparecencias del gobierno. El consejero de Sanidad informará sobre la situación de la pandemia. La consejera de Agricultura acerca de los últimos incendios en las comarcas de La Vera, Jerte y Urdes. Y la consejera de Turismo lo hará sobre el estado del turismo en la región. Además, en el orden del día se hablará sobre la renta mínima garantizada, vacunación, recortes sociales y bonificaciones tributarias. Y en el transcurso de un acto celebrado en la Diputación de Badajoz, el teniente coronel de la Guardia Civil de Badajoz, Manuel Delgado, ha señalado que para su cuerpo es una alegría haber encauzado el caso de la muerte de Manuela Chavero en Monesterio tras 4 años de investigaciones, donde también los investigadores resaltan nunca han cejado y destaca que la sociedad está ahora mucho más segura. Lo decía tras unas palabras del presidente de la Diputación pacense, Miguel Ángel Gallardo, quien trasladaba públicamente a la Guardia Civil el reconocimiento por su trabajo pese a que haya tenido un final trágico.
Para nosotros ha sido una gran alegría que después de 4 años de investigación se haya llegado a este resultado. Como cuerpo, como profesionales de esta materia, el mérito total es de los investigadores, ¿no? Porque no han cejado en un solo momento en el esfuerzo de alcanzar esta, esclarecer este hecho. Y como sociedad, ¿no? Porque al final nos sentimos todos más seguros gracias a la participación de estos profesionales.
Es un final trágico, pero viene a demostrar que la Guardia Civil puede tardar en el esclarecimiento de un caso, pero acaba encontrando al delincuente, poniéndolo a disposición de la justicia y, en definitiva, que esa familia, a partir de ahora, cuando tenga los restos de Manuela, pueda iniciar el duelo. 4 años después, pero pueda iniciarlo.
Y Telefónica va a llevar a 24 municipios extremeños de aquí a fin de año su despliegue de 5G, alcanzándose antes de final del año el 75% de cobertura en los municipios mayores de 5.000 habitantes. El 5G permitirá aumentar por 5 la velocidad y disminuir en 10 puntos la latencia respecto al 4G, que ahora mismo cuenta con el 97% de implantación en la región. Más velocidad y más usos para tiempos nuevos, como apuntaba María Jesús Almanzor, consejera delegada de Telefónica en España.
En este últimos meses hemos convertido el hogar en muchas cosas. Hemos convertido el hogar en un colegio, hemos convertido el hogar en una oficina, incluso en un gimnasio, ¿no? Hemos hecho de todo. Cada habitación tenía su rol, ¿no? Entonces, cuando hablamos de mejorar la conectividad en el hogar, pues es para el uso que le hemos estado dando, para el teletrabajo, para la educación y lo que necesitemos.
Bueno, pues ya saben, esto y más a partir de las 2 y 20 de la tarde. Antes, ya saben, como siempre, la información local de 2 menos 10 a 2.
Es el momento de repensar la forma en que nos movemos. Hay otras maneras de desplazarnos en las ciudades y pueblos. Con nuestras acciones cotidianas, como el uso del transporte público o de la bicicleta, podemos reducir la contaminación para lograr unos espacios más saludables y una movilidad segura y sin emisiones. Semana Europea de la Movilidad. Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda. Junta de Extremadura.
Ahora sí. Es hora de ponernos en marcha y en Onda Cero Extremadura, junto con la red de puntos de acompañamiento empresarial de la Junta de Extremadura, gestionados por Extremadura Avante, construimos futuro contigo. Debates, entrevistas, conferencias, ideas innovadoras, propuestas que generan valor, emprendedores. Queremos contribuir a la activación de la economía de Extremadura y de sus municipios a través de una iniciativa que invita a participar a los sectores estratégicos. Escucha este jueves en Onda Cero Extremadura el programa La Brújula de Extremadura. Además, puedes encontrar toda la información sobre propuestas e iniciativas en OndaCero.es. Onda Cero, construimos futuro contigo.
Onda Cero, Extremadura.
Escuchas Onda Cero Cáceres.
Quinta edición de los premios de turismo de Onda Cero. El próximo 14 de octubre, desde el Palacio de Mayoralgo en Cáceres, Onda Cero Extremadura, con la colaboración de Liberbank, entregará los premios al turismo extremeño. Unos galardones cuyo objetivo es reconocer el buen trabajo y el esfuerzo realizado por el sector del turismo, sobre todo en este difícil año. Quinta edición de los premios al turismo extremeño de Onda Cero. Con el patrocinio de la Dirección General de Turismo, Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Cáceres, las Diputaciones de Cáceres y Badajoz y la Asamblea de Extremadura. Onda Cero y Liberbank con el turismo extremeño. Síguelo en directo en Onda Cero Extremadura o por streaming en nuestra web y redes sociales.
Llega el frío y Materiales de Construcción Manzano le ofrece una gran variedad en estufas de pellet para calentar su hogar. Estufas de pellet de 8 kilovatios de potencia desde 655 euros masiva. Económicas, limpias y ecológicas. También venta de pellet. Materiales de Construcción Manzano. Polígono Charcamusia. Teléfono 927-2173-10. Cáceres. Materiales de Construcción Manzano. Soluciones económicas para calentar su hogar.
Ascensores Zener, más de 30 años dando un servicio de mantenimiento de calidad y soluciones a medida a empresas y particulares. Ascensores Zener, empresa con diseño y fabricación propia, con centro de I+D y todos los certificados de calidad y medio ambiente. Pídanos presupuesto sin compromiso en el 902-120-254 o en ascensores.com. Ascensores Zener, soluciones de altura.
Más de uno Cáceres. Vicente Pozas, Onda Cero.
Bueno, lo vamos a echar de menos, seguro que sí, porque me decía que lleva 30 años al frente del parque, de nuestra joya. Primero parque natural y ahora parque nacional. Ha vivido su nacimiento. Imagino que además todas las etapas hasta llegar a lo más alto. Hoy es reserva de la biosfera de la UNESCO, es destino Starlight, es parque nacional, está, digamos, en la Champion de los lugares protegidos. Ángel Rodríguez, exdirector del parque, tengo que decir ya. ¿Qué tal, cómo está? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
35, me decía, de funcionario, 30 al frente del parque.
Efectivamente, tuve unos años primeros, además muy interesantes, que qué bien que me vinieron después. Bueno, digo siempre, cobrando como agente, realmente se me aprovechaba en mi formación, lo cual me parece además también muy lógico, pero bueno, legalmente fui 4 años agente y después hubo una transición ahí a través del servicio forestal y tal, pero vamos, inmediatamente en el parque y al poco tiempo, en septiembre del año 90, por eso he cumplido los 30 años, director del Parque Natural entonces, se declaró Parque Nacional, continué con el tema, y señores, como se dice vulgarmente, hasta nuestros días, 30 años.
¿Ha cambiado mucho?
Hombre, mucho, claro, evidentemente, todo ha cambiado mucho. Yo siempre me gusta repetir esto y bueno, a ver si es que todo se ha quedado parado y Monfragüe ha evolucionado. Evidentemente no, todo ha cambiado en general, pero este pequeño trocito que nosotros conocimos como, bueno, conocimos como una zona en la que se aterrazaban laderas y nuestras pequeñas montañas para poner eucaliptus a que pasara lo que ha pasado a ser, pues evidentemente hay un cambio extraordinario en todos los sentidos y bueno, siempre nos vamos también al terreno de la concienciación y demás, que duda cabe que Monfragüe pues ha contribuido muy mucho a ello, por lo tanto yo creo que bueno, que también es verdad que hay que reconocerlo.
Pero Ángel, ha costado que reconozcamos que tenemos
esto. Esto tiene siempre sacrificio, tiempo mucho, aquí no puedes tener horario, evidentemente el que venga, que por cierto, aún no conozco quién vendrá, pero bueno, alguien vendrá, pero que quien venga pensando en fines de semana y demás, que muchas veces lo tiene, evidentemente, pero lo que no puede venir pensando en un de 8 a 3. Ya. Eso aquí es absolutamente imposible y es regla común en todos los parques nacionales, y bueno, y en espacios protegidos, y bueno, y en otros muchos trabajos, no va a ser solo lo nuestro, ¿no? Ya. Pero que esta, para nosotros, y es lo que nos ocupa, es una realidad. Tienes que venir, pues, a lo que haya. Tú eres un funcionario como otro cualquiera, con tus horarios en principio, con tu sueldo, que hagas lo que hagas de salud siempre es el mismo, y el que también piense otra cosa pues se equivoca, sí. pero evidentemente lo que sí lleva es un sacrificio importante, dejar un poco a la familia al lado, cosa que espero ahora aprovechar, es una de mis intenciones y quizás lo que más me ha movido a jubilarme en cuanto he tenido la oportunidad, por cierto, pero que es así, y bueno, o eres consciente de lo que tienes delante o vas a sufrir mucho. Por lo tanto, claro, es eso, esfuerzo y sufrimiento. Muchas veces sufrimiento, vamos a ver, gusto con sarna no pica, digo vulgarmente. Pues aquí se da un poco. Cuando estás haciendo lo que te gusta, pues evidentemente no miras el reloj. Y bueno, ese sacrificio pues también es muchísimo más llevadero. Pero que implica eso, mucho esfuerzo, mucho tesón y mucho estar ahí y mucho hablar con la gente, que me parece fundamental. Porque son circunstancias, espacios protegidos, los que siempre tienes intereses muy encontrados por uno y por otro, y tienes que estar siempre ahí en los medios, pues dando un poquito una de cal y otra de arena a toda la gente que hay, bueno, y sobre todo que la gente tampoco desespere, que las cosas van llegando, y evidentemente así ha sido. Yo conocí Monfragüe como le conocí incluso antes de que fuera Parque Natural, pues área deprimida totalmente, porque no se puede decir otra cosa, y he visto el cambio, por Dios, independientemente de que de vez en cuando salga el tema de que si se pierde población, que evidentemente se pierde, pero bueno, hay algún que otro dato que también yo podría dar, que no suelo utilizar mucho, pero que yo he visto como de la reserva de la biosfera, desde su año de creación a 10 años después que hicimos balance, porque hay que hacer de las reservas de la biosfera cada 10 años un balance escrito y tal, unos informes, sí. Y demás, bueno, pues me sorprendió cómo habíamos crecido en 59 personas, esas cosas que algunas veces no se dicen, y que cuando sobre todo se hace con interés, yo en este caso lo estoy haciendo un poquito, porque bueno, era una década y era una década. Pero hombre, si quieres, pues ves cómo pierde algunas veces, a lo mejor más de lo que está perdiendo. Pero yo, y con esto remato lo que me digo, ¿qué hubiera sido de esta zona, nuestra zona de Monfragüe, si no tuviéramos una reserva de la biosfera con un parque nacional en los medios? Sí, perdemos, pero es que habríamos perdido 10 veces más. Eso es lo que yo creo que tenemos siempre que tener presente y en fin. Ya me estoy lanzando porque no lo puedo evitar.
Hacer bien. Yo no sé si eres muy de redes sociales, Ángel, porque lo que te ponía tu hija el otro día era precioso, lo que te han puesto algunos de los amigos con los que me consta compartes desde hace muchos años tu afición por toda la ornitología, por la naturaleza, por la flora y la fauna, pero imagino que los has leído todos, ¿no?
Sí, hombre, bueno, voy, estoy en ello, porque mira, una de las cosas que enlaza con tu pregunta de antes, si es que de verdad, el tiempo aquí no mucho, y digo, si me meto sobre todo en Facebook, lo tengo creado, ¿sí? Pero si me meto en esto, sí que no hago otra cosa. Entonces lo he tenido siempre ahí un poquito aparcado, y ahora, sí. Bueno, efectivamente, esto fue sobre todo la noticia, la dio mi hija, que como está, esa sí que es de redes sociales, sí. Entonces, bueno, la noticia, comentó que me jubilaba y demás, y bueno, me lee muchas cosas de ella, y yo voy a leerlos todos, por supuesto.
Ya, pero
tengo la intención...
Pero te ponía...
Bueno, pues sí, dedicarme un poquito más a todas esas cosas, más seguimiento de redes y demás, y hombre, evidentemente ahora me voy a tener que sentar 2-3 mañanas, cosa que estoy intentando no meterme en casa porque lo mío es pues estar dando por ahí, bueno, campeando de alguna manera, yo lo sigo haciendo aquí en los alrededores del pueblo y donde sea necesario, pero bueno, que eso, que efectivamente me voy a tener que sentar, leerlo todo y bueno, responder a los amigos, que sí, he visto algunas cosas, en fin, muchas.
Tu amigo Andrés...
Yo, sinceramente, y no es humildad, sino que es una realidad, yo no pensaba ni muchísimo ni menos que se...
Sí.
Bueno, que iba a tener esta repercusión, en fin, no, bueno,
Ángel.
Me jubilo, pues vale, hay amigos cercanos, hay gente que vale bien, pero no más allá, y es que esto, bueno, me vienen cosas de todas partes que me están dejando abrumado.
Tu amigo Ángel, que siempre os habéis dicho alguna vez al día, aquellos de los tontos, de los pájaros, ¿no?, también te escribía una cosa muy bonita.
Hombre, claro, pero bueno, en fin, ve, cómo no, si estamos juntos, seguimos juntos casi siempre, ¿no?
Sí.
Bueno, sí, nos vemos mucho, evidentemente, ¿no?, hombre, de Andrés no esperaba menos.
Sí, Andrés Rodríguez, buenas tardes.
Buenos días, si no te importa.
Bueno, buenas tardes.
O sea, que lo tenemos por ahí también camuflado. No,
lo tenemos ahí.
ya tienes ahí un buen candidato para un buen comentarista de temas medioambientales.
No le escucho mucho, que este da muchas ideas.
Oye, ¿cuántos años lleváis juntos vosotros? Porque sois un poco de los precursores de todo este boom de la ornitología que estamos viviendo, ¿no? Y este cuidado y este amor por lo que nos rodea.
Eso de los años lo dice él siempre mejor que yo, que lo diga.
Son 64 años juntos, porque él tiene 65 y yo tengo 64, es decir, toda la vida. Íbamos a escuela juntos.
Sí.
Y bueno, a mí me convirtió él, esto, ves que eso dice San Pablo cuando se cayó del caballo y se convirtió, bueno, pues a mí fue en un paseo que me dio de pescuezo a cachorrilla y nada, solo necesito 2 kilómetros para convencerme, ¿no? Uh-huh. Y cambiarme de totalmente.
Era fácil, fue fácil.
Sí, Andrés, ¿tú crees?
Tenía buena gente para convencerme. Sí. Estaba mi padre, estaba Rodríguez de la Fuente y estaba Angelito, o sea que...
Ya. Oye, ¿tú crees
era
que...
fenómeno.
Andrés, ¿tú crees que será capaz de separarse del parque?
No, porque es el alma. Entonces el alma siempre va unida al cuerpo.
Ya. Pero mira que lleváis vosotros, estamos hablando con dos personas que además van a dejar mucho una impronta. Hoy el Parque de Monfragüe es lo que es gracias a ese empeño, a ese tesón, fuera de horas, como decía. Lo hemos podido comprobar nosotros en Onda Cero, cuando ha venido Estereiros con gente viajera o cuando ha venido algún equipo de esta casa, que no teníais horas para venir con nosotros, para enseñarnos, para mostrarnos, para deleitarnos con todo lo que había alrededor. Andrés, hoy alcalde de Pescueza, el pueblo del Festivalino, que él creó hace ya pues 2 décadas, con esa fundación de Más Árboles, en fin, que vuestra relación con el medio ambiente, con Extremadura, es más que evidente. ¿Creíais que esto iba a llegar? Porque hace unos años, realmente, por ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo, las grullas llevan ahí toda la vida, pero no las hemos descubierto como un recurso turístico hasta hace apenas 15 años.
Bueno, yo voy a hablar yo un poquito porque Ángel ya... Ya verás cuando le demos cuerda. Que Ángel ya era campo. Ángel vivió hasta los 14 años en un chozo. Y un chozo está en el campo. Es decir, abría la puerta y ya estaba en el campo. Y bueno, yo me aprovechaba de eso, ¿no? Porque muchas veces iba a verlo. Siempre tenía sus mochuelos, sus alcaravanes ahí en casa, las tórtolas. Es decir, que el contacto con el campo siempre ha sido permanente. Y bueno, y otros, pues de muchachos, pues nos gustaba ir a... Y él también... A robar nido, a coger cosas, a tener tórtolas, bueno, como todos los chiquillos de Pescueza, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues eso esas vivencias y luego tener siempre maestros, como los que he dicho, que son libros abiertos, que vas andando por el campo y vas aprendiendo un montón de cosas, bueno, pues eso te hace sintetizar todos esos conocimientos y todas esas vivencias y queda ya la naturaleza como una parte tuya. Sí. Y evidentemente en Monfragüe, bueno, tenemos muchas historias y que contar, pero cuando no era parque ni nada, allí estuvimos nosotros y también le ayudamos muchísimo a Jesús Garzón cuando tomó la iniciativa de crear un espacio protegido, pues todo lo que pudimos ayudarle, le ayudamos desde Pescueza, desde Aceuche, desde este entorno tan maravilloso del Valle del Aragón. Porque Monfragüe es muy importante, pero los Canchos de Ramiro también.
También,
y ahora los vamos a patear todos los días, que vamos a tener tiempo para patearlos todos los días.
Bueno, espero que sí, porque ahora vais a tener más tiempo para seguir juntos. Porque, ¿sabes qué pasa? Que yo tengo una imagen de vosotros dos con la cámara de fotos colgada al hombro, tanto uno como otro.
Y con los prismáticos, siempre los prismáticos.
Sí.
Que no gastan pila.
De hecho, tu afición a la fotografía, Andrés, continúa, sigues publicando muchísimo de fotografía, de pájaros sobre todo, ¿no?
Sí, bueno, eso más que un conocimiento ha sido como una cosa que ha salido, yo creo que es las nuevas técnicas, porque mira que nosotros tenemos diapositivas, Ángel sí las tiene colocadas, yo no, yo las tengo todas descolocadas, bueno, de toda la vida, pero claro, como costaba tanto dinero revelar una diapositiva, pues oye, había que apuntar bien y sacarla bien, porque si no... pues era una ruina, como ahora con lo digital puedes hacer miles y miles y miles de fotos, pues alguna de vez en cuando sale bien, sí.
¿Habéis transmitido ese amor por la naturaleza a toda la gente que os rodea? De hecho, hay un ejemplo, Ángel, bueno, pues ha transmitido eso aparte de su familia, su hija, además, que trabaja, entre otros sitios, en el Parque Nacional de Monfragüe, es un aficionado a la fotografía, una excelente fotógrafa, por cierto, ¿verdad?
Sí. Mercedes es un fenómeno. Bueno, y Manuela, que son... Sí, ambas son... Son hijas de su padre y de su madre, claro.
Sí, sí.
Son,
pero bueno,
de esos mimbres salen esos cestos, claro, evidentemente. Ya. Entonces tienen hechas todas las cosas que nosotros tuvimos que hacer de chicos, que no teníamos apenas referentes. Pero ya te digo, estar con Ángel es un lujo, y a mí me ha tocado vivir ese lujo en la vida, y desde luego que lo voy a aprovechar, porque de verdad nuestra relación es siempre muy cordial, muy sincera, y además, que uno se siente orgulloso.
Ángel, ¿hay algo?
Ahora lo que le deseo es que tenga todo el tiempo del mundo y que haga lo que yo, pasar ya de las cosas y hacer lo que se pueda, seguimos haciendo lo que podamos, desde Adené, desde el pueblo, de lo que sea, pero nosotros ya ahora nos toca dedicarnos a nosotros.
Bueno, tú todavía tienes ahí que te has empeñado en llevar las riendas de Pescueza.
Pero son como los burros malos que tropiezan dos veces en la misma piedra.
Ángel, ¿hay algún rincón de Monfragüe que no conozcas, que no sepas lo que hay?
No, hombre, rincones así en cierta amplitud en el espacio, no. Hombre, puede haber cosas. Alguna vez hay una cueva, no sé dónde, que no es esto nunca, me dicen los propios agentes. Entonces, hombre, pues es posible, ¿no? Pero bueno, pero en general, yo presumía modestamente, pues posiblemente ser la persona que mejor conoce el parque en general. Claro, cada agente y parajes concretos de la gente de los pueblos, pues los conocen mejor que yo, ¿no? Pero en general no hay otra persona, estoy seguro, claro, porque bueno, he tenido la posibilidad que la he aprovechado, porque yo además mi gran afición era, pues eso, ver cosas y patear terreno, y he llegado, pues posiblemente, a casi todos los confines del Parque Nacional de Monfragüe. O sea que puede haber algún caso donde, pero bueno, en general... me tengo que reconocer modestamente que bueno, que lo conozco bastante bien, ¿eh?
Andrés, sigues relacionado con el patronato, ¿no?
Sí, yo sigo siendo
el presidente, claro, sí.
Pero por eso, vamos, que no estaba seguro. Yo creo que ya se va acercando la hora de dejarlo para otro.
Y no vas a
engañar. Con esto del pueblino tengo bastante tarea ahora, y ahora si Ángel va a tener más tiempo y vamos a salir más veces juntos, pues...
¿Te está tirando?
Yo prefiero el entorno este y luego desplazarnos a Monfragüe las veces que haya falta. Si nosotros con Monfragüe vamos a estar siempre relacionados.
Si tenéis la llave.
Si hubiera Monfragüe ya estábamos nosotros por ahí dando tumbo.
Si tenéis la llave de Monfragüe, vosotros dos.
Claro, yo Vicente, las llaves no las voy a entregar, me voy a quedar con ella.
Andrés Rodríguez, alcalde de Pescueza y presidente del patronato del Parque Nacional de Monfragüe. Muchísimas gracias, un placer. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Vicente. Y Ángel, nada, un abrazo fuerte, que ya te lo daré en persona esta tarde.
Bueno, nos vemos.
Ángel Rodríguez, presidente director del Parque Nacional de Monfragüe. Un abrazo muy fuerte, que disfrutes de toda la vida que te queda por delante y que nos sigas enseñando todo lo que hay que enseñar. Gracias.
Pues muchas gracias, Vicente. Y ya sabes dónde estamos, que de ex todavía puedo aportar todo lo que toda la necesidad que tengáis. Por supuesto, muchas gracias.
La idea me la ha dado Andrés y no la descarto.
Vale, de acuerdo. Acepto.
Sintonizas Onda Cero Cáceres en el 91.6 de la frecuencia modulada.
Quinta edición de los premios de turismo de Onda Cero.
El próximo 14 de octubre, desde el Palacio de Mayoralgo en Cáceres, Onda Cero Extremadura, con la colaboración de Liberbank, entregará los premios al turismo extremeño. Unos galardones cuyo objetivo es reconocer el buen trabajo y el esfuerzo realizado por el sector del turismo, sobre todo en este difícil año. Quinta edición de los premios al turismo extremeño de Onda Cero. Con el patrocinio de la Dirección General de Turismo, Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Cáceres, las Diputaciones de Cáceres y Badajoz y la Asamblea de Extremadura. Onda Cero y Liberbank con el turismo extremeño. Síguelo en directo en Onda Cero Extremadura o por streaming en nuestra web y redes sociales.
¡Atención! Esta semana en Muebles Rey te regalamos 100 euros gratis en dormitorios juveniles, infantiles, zonas de estudio, teletrabajo y colchones. ¡100 euros gratis! ¡100 euros gratis! Y además descuentos especiales en toda la tienda y transporte y montaje gratis. Solo esta semana y solo en Muebles Rey. En Cáceres, Avenida Rodríguez de Ledesma.
Llegó el momento de renovar tu cuarto de baño. Saneamientos Cortés pone a tu disposición las últimas novedades en muebles de baño, mamparas y accesorios. Ven a visitarnos y descubre lo que tiene Saneamientos Cortés para vestir y decorar tu baño. Estamos en la calle Berna número 15, en Nuevo Cáceres. O llámanos al teléfono 927-23-85-93. Y también entre www.saneamientoscortes.com. Saneamientos Cortés, diseño, innovación y decoración para tu cuarto de baño.
Descubre el nuevo Renault Captur híbrido enchufable, con tecnología de la Fórmula 1, pero sin el sonido de los boxes. Y ahora benefíciate de hasta 2.600 euros con el plan Renove 2020 o Moves 2. Ven a la red Renault y descúbrela.
Marcesa, en la Avenida de la Constitución sin número, Cáceres.
Conectar con la carretera es sentir las curvas, sincronizarte con el asfalto, fusionarte con el volante y entrar en sintonía con la conducción. Conecta con la carretera en tu Peugeot 308 con iCockpit Digital. Nueva gama Peugeot 308. Ven a descubrirla y aprovecha el plan Renove Peugeot.
Busca el tuyo. Diésel por 16.500 euros. Véalo en Extrecar, su concesionario Peugeot, en Cáceres y provincia.
Ascensores Zener, más de 30 años dando un servicio de mantenimiento de calidad y soluciones a medida a empresas y particulares. Ascensores Zener, empresa con diseño y fabricación propia, con centro de I+D y todos los certificados de calidad y medio ambiente. Pídanos presupuesto sin compromiso en el 902-120-254 o en ascensores.com. Ascensores Zener, soluciones de altura.
Ahora es el momento. El Centro de Educación de Adultos de Cáceres abre sus puertas a un nuevo curso. Secundaria, competencias clave, FP básica, acceso a ciclos y a la universidad, aula mentor, idiomas y otras muchas enseñanzas adaptadas a tus necesidades. Todas gratuitas y de calidad. Horarios flexibles, en presencia y distancia. Infórmate y matricúlate. Abierto plazo de matrículas en el Centro de Adultos de Cáceres, en la calle Gómez Becerra número 6 o en cepacáceres.educalex.es. Recuerda, la educación nos abre puertas hacia un futuro mejor. Nunca es tarde. Matricúlate en el Centro de Educación de Adultos de Cáceres. Junta de Extremadura.
Escuchas Onda Cero Cáceres.
Casualmente ya saben que además los martes tenemos un espacio dedicado al medio ambiente que además a mí me encanta. Tiene una sintonía, ¿eh? Y digo casualmente porque, bueno, hemos estado un ratito hablando con medio ambiente, con amigos compartidos míos y de Chema Corrales. Chema Corrales, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque tú llevas vinculado al Parque Nacional de Monfragüe, igual que ellos, prácticamente toda la vida. De hecho, eres miembro del patronato, has sido presidente de Garganta de los Infiernos, Hornachos, y lo eres todavía del Parque Natural del Tajo Internacional, ¿no?
Así es, ahora mismo soy el presidente de la Junta Rectora del Tajo Internacional. Pero pertenezco también, en representación de la universidad, a la Junta Rectora de la Reserva de la Biosfera del Parque Nacional de Monfragüe, sí.
Qué cosa, ¿eh? Vamos a echar de menos a Ángel. Yo decía que esta gente que lleva con pasión tantos años, y ahora comentando con él, pues le decía, bueno, pero tú qué rincón no conoces. Es que es verdad que aquel parque del que venimos hablando muchas veces, yo, fíjate, te recuerdo además todavía en tu etapa de Kerkus y con las cigüeñas, cuando ni siquiera era un espacio protegido el parque, ¿no? Era un proyecto que estaba ahí, que Jesús Garzón y muchos otros pusieron en marcha y que hoy es nuestra joya del bosque mediterráneo, ¿no?
Pues sí, así es. La verdad que escuchar esos nombres le trae a uno a la memoria tiempos pues increíbles, ¿no? que mucha de la gente que nos escucha pues no habrían nacido, ¿no? Porque estamos hablando de 1976, sí. 75, que bien, yo creo que fue, fíjate, que yo creo que fue en ese año precisamente cuando yo conocí a Ángel Rodríguez, ¿eh? Y además lo conocí por una historia tremenda, que fue porque hubo una acampada en Monfragüe y el día después, en los alrededores de la acampada, habían sido arrancados multitud de eucaliptus que acababan de ser sembrados. Sí. No sabemos quién los arrancó, pero aparecieron arrancados alrededor de la gente que estábamos acampados allí, ¿no? Sí. Evidentemente fuimos denunciados, algunos de los que estábamos allí, Y bueno, pusieron una sanción que al final se recaudó por aportación
popular, por crowdfunding, popular, que se llama ahora.
Lo que sería un crowdfunding actual, pero yo recuerdo que fue un disgusto muy grande para mis padres, porque yo era menor, todavía estábamos en una dictadura, y aquello yo recuerdo que decía mi padre, y si ahora no te dan el certificado de penados y rebeldes que necesitas para ir a la universidad, ¿qué va a pasar con él?
Qué tiempos, ¿eh? Qué miedo todo, ¿eh? Fíjate. Oh. Fíjate que os ponían una multa por arrancar eucalipto con los millones y millones que nos está costando arrancarlos ahora, ¿eh?
Eso alguna vez lo he dicho yo, que hay que ver que nos pusieran una multa por arrancarlo y luego hayamos tenido que pagar tantísimos millones y haya sido tan difícil la erradicación. Bueno, creo que la cosa va un poquito regular, pero sigue habiendo muchas plantaciones que tal. La zona de Huelva que ha ardido este año seguía manteniendo todavía extensas poblaciones de eucaliptal de la misma época.
Sí, ciertamente, junto a robles y castaños magníficos, por cierto, que encima los hemos perdido, ¿no? Porque...
En fin, sí, fue tremendo. Y durante muchos años se veía llegar esa imagen que la gente tiene del Salto del Gitano con la desembocadura en el Tajo del arroyo de Malvecino, Barbaón y Barbaoncillo. Yo recuerdo que en el 76, 77, 78, incluso en el año 79, seguían bajando todavía... coladas de chocolate de los terrenos que habían sido roturados y puestos en terraza para sembrar los eucaliptos, ¿eh? Llegaban riadas enteras de tierra al río Tajo. Pero bueno, afortunadamente, gracias a aquellas acciones y a otras similares y al papel que desempeñaron algunos que ha citado, Ángel, Andrés...
Santiago Hernández, ¿no? Que ha estado muchos años, sí, sí.
Tantos claro. Y tantos jóvenes ecologistas que en aquel momento intentaron pelear, se consiguió que lo que ahora es el buque insignia de la conservación de la naturaleza, pues pasara a ser primero parque natural y luego finalmente fue reconocido como el primer parque nacional representativo del bosque mediterráneo de nuestro país, ¿no?
Y esto además en un momento, yo comentaba en el que, y se lo decía antes a Ángel, fíjate que no hace tanto tiempo, yo sé que Adenés, por ejemplo, pues celebra el Día de la Grulla desde hace 25 años, ¿no? Que luego que la Junta de Extremadura se ha sumado en los últimos 10, 15 años, ¿no? A esta celebración. Pero esta ornitología a la que conocía sobre todo la gente fuera que venía a verla, nosotros la desconocíamos y mirábamos a otro lado, no nos interesaba. Y ahora vivimos, no voy a decir vivimos de ella, pero presumimos de ella, ¿no?
Sí, yo creo que además se nos conocía con un nombre que intentaban que fuera despectivo, pero que a nosotros no nos lo parecía, ¿no? Decían, ya están aquí los pajareros.
Sí, yo el otro día comentaba a Andrés que a ellos le decían los tontos de los pájaros, ¿no? A él y a Ángel, ¿no?
Sin duda. Decía, pero ¿qué tenéis ahí tanto rato ahí mirando a esos bichos que hay ahí? y luego fíjate lo que se ha movido es un cambio cultural, ¿no? Yo creo que fíjate, algunas asociaciones como ADNE llegaron a tener más de 10.000 voluntarios, 10.000 afiliados, ¿no? Y aquello nos parecía que era una de las asociaciones más prestigiosas de nuestro país, ¿no? Eso lo comparas con las asociaciones conservacionistas británicas y hay algunas que llegan a tener 1 millón de socios.
Claro.
Fíjate cómo comparar la de pasos que nos llevaban de diferencia y cómo los siglos de abandono y el atraso de nuestra tierra pues se ha ido cubriendo con los años. La suerte que tenemos es que la naturaleza sí que se conservó y sí que se mantuvo en la mayor parte de Extremadura, excepción hecha de estos pequeños lugares que decimos que se vieron aterrazados o plantados de pinos, sí, y eucaliptus, que luego ha pasado lo que ha pasado, ¿no?
Afortunadamente nos miramos en aquel espejo, el espejo del conservacionismo británico, y conseguimos, bueno, establecer aquí un paralelismo, ¿no?, con el tema del bosque mediterráneo y además atraerlos a que nos vinieran a vernos, a que, bueno, tampoco lo hicimos tan mal, ¿no?
Vienen encantados. Yo, claro, alguna vez recuerdo el Congreso Nacional de Ornitología que se celebró aquí en Cáceres, que tuve la suerte de acompañar a uno de los padres de la zoología francesa, que vino al Salto del Gitano y dimos una vuelta por Monfragüe. Y ese día, pues él vio un par de cigüeñas negras, las que todos vemos cuando vamos al Salto, vio en el mismo día unas pocas de buitres negros, vio todos los buitres leonados del Salto del Gitano, vio el búho, vio alguna cantidad de cosas, y aquel hombre que ya era bastante mayor dijo una cosa que a mí me marcó, y digo, me marcó casi para siempre. Dijo, a partir de hoy yo ya me puedo morir tranquilo, ¿no? Y yo alguna vez lo reflexionaba y decía, fíjate tú a este hombre que es uno de los padres de la ornitología en Europa, que viene a Monfragüe y después de estar aquí dice, ya me puedo morir tranquilo, ¿no? En agradecimiento por lo que había visto cuando vino a nuestra tierra, ¿no?
Es verdad que nos ha pasado un poco con ciertos festivales y ciertos lugares también, ¿no?, a los que nos gusta, digo, festivales se me viene a la memoria, pero también ciertos caminos, ciertas rutas, etcétera, que antes nos gustaba más hacerla nosotros solos, ¿no?, o estar casi solos, y ahora se ha convertido en mucho más popular, ¿no? En un parque que soporta 500.000 de visitas al año, pues tiene seguramente, se puede decir que tiene mucha presión. Hay muchas infraestructuras, cada vez más, pero bueno, vamos conociendo. Ha habido una queja hace poco por el tema de que no se recogía la basura y son cosas puntuales, pero gracias a que hay un parque, a que está todo el mundo, pues enseguida la denuncia se hace pública y la cosa no viene a más, ¿no? Pero
yo fíjate, sin embargo, sabes una cosa, que yo alguna vez decía que por qué no nos atrevemos a hacer en Monfragüe lo que se hace en las Islas Cíes de Galicia.
¿Limitar?
No, fíjate, lo de la limitación es una cosa que se acabará imponiendo y que acabará pasando.
Sí.
Pero hay un proyecto que se puso en marcha en las Islas Cíes de Galicia, que era que siempre había mucha basura en torno a las papeleras y siempre había...
Ah, las quitaron, sí, tú llevas tu basura y te la traes, sí, efectivamente.
Las quitaron totalmente. Y en la entrada del parque se decía, en este parque no hay ninguna papelera. Por favor, no deje muestras de su paso por las islas. Entonces, yo digo que en Monfragüe tenía que ser algo similar, porque es que poner en el Salto del Gitano unas papeleras que luego nos quejamos de que
las
van a recoger o uno... Mira, no, lo quitamos. Todo el mundo sabe que dentro no vas a encontrar papeleras. No hay por qué tener que estarlas retirando. Solamente en los núcleos habitados donde todo el mundo podamos llevar la basura lo ponemos. Pero es quitar todas las papeleras del espacio. Bueno, en las Islas Cíes pensaron que iba a ser el desastre, porque ya las islas estaban sucias con basura. Sí. Bueno, cuando se quitaron totalmente las papeleras, el problema, lejos de agravarse, se solucionó.
Sí.
Y yo alguna vez lo he propuesto por aquí y, bueno, casi me machacan, ¿no? Porque ahora ya ves que la queja es porque las papeleras no se recogen. Es que no las tenía que haber.
No tenía que haber.
Pesa bastante menos una bolsa con 2 bocadillos y 4 latas cuando ya nos hemos comido los 2 bocadillos y las 2 latas, llevarlas en la mochila metida, vacíos, que no tener que dejar esos residuos en el en el campo. Pero bueno, es un tema difícil, es un tema que es un tema educativo.
Sí, sí,
y ya sabéis que es más fácil gestionar los problemas que educar a la gente en la solución. ¿Gestionar qué es? Pues poner a un tío que vaya recogiendo todos los días la papelera, poner muchas papeleras y poner no sé qué. ¿Educar ambientalmente qué es? Pues hacer que la gente cambie de tal, transformar ciudadanos. Y eso ya digo que es muchas veces mucho más difícil que lo que estamos proponiendo. Y por último, Vicente, quiero dejar una muestra de mi cariño y mi admiración y mi reconocimiento por la labor que ha hecho Ángel, que yo siempre cariñosamente lo llamo Angelito, porque creo que lo mejor que le ha podido pasar al parque ha sido tenerlo tantos años en la gestión del mismo. Monfragüe debe mucho de lo que es a la labor que Ángel ha llevado a cabo. Y no me estoy refiriendo solo a la conservación, que ese resultado se ve analizando los censos, sino también a la imagen del parque, al cariño con el que Ángel es reconocido en la comunidad. He tenido la suerte de compartir con Ángel desde hace tiempo pues la presencia de él y mía en el Consejo Nacional de Parques, en el Consejo o en la Red de Parques Nacionales, y Ángel es una persona querida, respetada, y que ha difundido nuestro parque más allá de nuestras fronteras, ¿no?
Bueno, pues ahora solo nos queda saber quién será su sustituto. Cuando nos digan las altas esferas en quién han pensado, esperemos que piensen en un perfil así, ¿no?, tan comprometido y de tanto amor a la naturaleza.
Pues no lo sé, pero sí te voy a decir una cosa, lo va a tener difícil porque sí. Ángel lo ha hecho tan bien, ha tenido esa dedicación. El parque era parte de su vida, él no tenía ningún problema en acompañar visitas los fines de semana, en acompañar visitantes cualquier día, era su vida, y bueno, pues ahora va a disfrutar de esas vacaciones y de ese tiempo de relax que en todos estos años seguro que no ha tenido.
Sin duda que sí. Chema Corrales, muchísimas gracias, un abrazo.
Nos vemos un abrazo.
Hasta la semana
que viene. Que será ya otoño.
Hoy es verdad. Bueno, otoño a las 3:30, ¿eh? Quedan 2 horas. Así que nada, abrígate. Hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Escuchas Onda Cero Cáceres.
Llegó el momento de renovar tu cuarto de baño. Saneamientos Cortés pone a tu disposición las últimas novedades en muebles de baño, mamparas y accesorios. Ven a visitarnos y descubre lo que tiene Saneamientos Cortés para vestir y decorar tu baño. Estamos en la calle Berna número 15, en Nuevo Cáceres. O llámanos al teléfono 927-23-85-93. Y también en www.saneamientoscortes.com. Saneamientos Cortés, diseño, innovación y decoración para tu cuarto de baño.
Conectar con la carretera es sentir las curvas, sincronizarte con el asfalto, fusionarte con el volante y entrar en sintonía con la conducción. Conecta con la carretera en tu Peugeot 308 con iCockpit Digital. Nueva gama Peugeot 308. Ven a descubrirla y aprovecha el plan Renove Peugeot.
Busca el tuyo. Diésel por 16.500 euros. Véalo en Extrecar, su concesionario Peugeot en Cáceres y provincia.
Quinta edición de los Premios de Turismo de Onda Cero. El próximo 14 de octubre, desde el Palacio de Mayoralgo en Cáceres, Onda Cero Extremadura, con la colaboración de Liberbank, entregará los premios al turismo extremeño. Unos galardones cuyo objetivo es reconocer el buen trabajo y el esfuerzo realizado por el sector del turismo, sobre todo en este difícil año. Quinta edición de los Premios al Turismo Extremeño de Onda Cero. Con el patrocinio de la Dirección General de Turismo, Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Cáceres, las Diputaciones de Cáceres y Badajoz y la Asamblea de Extremadura. Onda Cero y Liberbank con el turismo extremeño. Síguelo en directo en Onda Cero Extremadura o por streaming en nuestra web y redes sociales.
Más de uno Cáceres. Vicente Pozas. Onda Cero.
Voy a contarles... 48 minutos sobre la 1 de la tarde, las 12:48 en Portugal. Ayer ya se lo venía contando también, se entregaban los premios de Yacocires, la Asociación de Cocineros y Reposteros de Extremadura. Entre ellos un medio de comunicación de esta casa, Antena 3, por el programa en primera plana, ¿no? Bueno, pues por esa labor, por difundir, por esa imagen que dio de Cáceres y de imágenes, quiero yo hablar ahora de las imágenes que acompañan al siguiente invitado en esta casa, que es un buen amigo, pegado a dos cámaras, ¿eh? Una grande, enorme, y la otra chiquita que lleva en el bolsillo. Con alguna de ellas ha conseguido plasmar todos esos momentos y esas imágenes que tenemos en la retina de cada uno de nosotros de este confinamiento, de esa desescalada. Y así se llama el libro que nos propone, aparte de sus poemas del blog de un tipo cualquiera, pues Confinamiento y Desescalada, fotografías y poemas. José Gómez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Pues buenas tardes, muy bien, muy bien.
Qué alegría. Hoy tienes, ¿estás trabajando o no estás trabajando hoy?
Hoy no. Esta mañana no, me tocará esta tarde.
Yo lo decía con una cámara grande porque, bueno, él trabaja para la televisión pública extremeña y habitualmente cuando vemos los directos o cuando vemos las imágenes, pues a lo mejor siempre vemos al redactor, ¿verdad?, el que sale, pero detrás siempre hay un cámara, él es uno de ellos, pero además es un aficionado al mundo de la fotografía. ¿Cómo surge la idea, no? Imagino que después de ir grabando en esos días difíciles en las que todos los hemos pasado muy mal, pero tú también, porque además tenías que estar ahí grabando aquello que nosotros veíamos que estaba sucediendo, ¿no?
Pues sí, la idea surgió porque por mi gana, yo soy muy inquieto, soy muy curioso y yo quería que esto sea, sé cómo funcionan las cosas, las noticias se olvidan enseguida, todo pasa, se pasa la página y nos olvidamos, salvo que ocurran, bueno, en el caso de Manuela Chavero, ¿no?, salvo que ocurran cosas, que la noticia llegue otra vez, pero hay cosas que se olvidan, hay desapariciones que se olvidan, noticias que se olvidan, entonces todo mi afán era pues poder plasmarlo y como a mí me gusta mucho la fotografía, yo pensaba hacer pues fotografías para exponerlas cuando pasara todo y que se acordara y que la gente se acordara y siempre voy, como tú dices, ¿no?, siempre voy con una cámara o con el móvil, ahora últimamente vas con el móvil por la comodidad y más inmediato. Entonces yo siempre voy haciendo fotos, tengo un archivo fotográfico de todos mis compañeros desde cuando empezábamos, que es muy curioso y muy gracioso, nos reímos sí. mucho cuando sacamos fotos antiguas. Y entonces yo quería plasmar esto, contarlo y tal. Y como cuando salíamos por ahí veíamos lo que veíamos o lo que nadie veía o lo que había, yo utilizaba el blog donde yo escribía mis poemas o mis historias, mis cositas, lo utilizaba como terapia, es decir, a mí me ayudaba a escribirlo y plasmarlo, mis miedos, mis frustraciones, mis agobios, mis tensiones, todas mis cosas las plasmaba y las escribía.
Sí. Tuvo que ser un arroyano, buen amigo también, que es Mané Bañegil, el que le dijo, ¿por qué vas a hacer una exposición? Escribe un libro. Y ahí está, poemas e imágenes. Por cierto, un videopoema que él ha colgado en YouTube.
Las calles vacías debajo del gris conservan la primavera. Y mientras las avenidas lloran y las aceras se mueren de frío, la vida se esconde en una esquina, agazapada, como un viejo escondido.
José, es un libro autoeditado que tú dedicas a toda la gente que ha estado detrás de ti, a mecenas, a los que han sufrido la enfermedad, a tus compañeros, a los servicios esenciales.
Claro, sí, sí, porque la verdad es que todo el mundo ha sufrido esta enfermedad en mayor o menor medida, pero yo he tenido experiencias personales con compañeros de casos posibles, entonces al principio era posible casos de COVID con niños chicos, con pequeños, entonces la verdad es que lo hemos pasado muy mal. Nosotros los protocolos nos los fuimos creando sobre la marcha.
Sí.
La inmediatez de decirte, vete corriendo a la puerta del San Pedro de Alcántara, de Alcántara, que hoy hay varios fallecidos. Entonces, pues eso, todo eso lo vivido, pues ahí ha quedado.
Ya. Esos aplausos de por la tarde, esas sirenas, esos poemas que has ido recogiendo, y lo haces en blanco y negro, además. Para que sí, sea más fuerte, además.
Sí, es que quizás porque el visor de mi cámara es en blanco y negro, no es de los modernos ahora que, sí. Bueno, sí la tiene, pero es más caro, entonces tenemos el antiguo, el en blanco y negro, y es como son las cámaras de toda la vida, el visor en blanco y negro, entonces yo lo que veía era en blanco y negro, y el frío que hacía, y el gris que hacía, y la tristeza que había en las calles, y esos olores tan raros del vacío, era blanco y negro. Entonces, todas las fotos son en blanco y negro, salvo la última, que la última es como decir, nueva normalidad, vuelve el color. Sí. Y la última es en color, eso sí.
¿Hay alguna imagen que se te haya quedado por encima de todas? A mí, seguramente aquí donde estoy, que lo he contado muchas veces, ¿no? Esa soledad, ese silencio, ese vacío de Cánovas, ¿no? En el que parecía una ciudad abandonada cuando venías a las 6 de la mañana.
Sí, yo siempre lo cuento. A mí la imagen que más, que no se me olvidará nunca, es en la residencia de Garrovilla, en el peor momento, cuando los estaban evacuando a la hospedería de Garrovilla, que era donde sí. se veía el trajín de ambulancia, y nos mandaron un día a grabar, un día de lluvia, a grabar la residencia de ancianos de Garrovilla, y estábamos grabándolo, yo mojándonos, mi compañera y yo, María, y entonces, de pronto, en una ventana apareció una señora mayor, una viejecilla, y nos empezó a dar con la mano y a tirar besos. Y claro, nosotros desde 50 metros que estábamos fuera de la valla, pues lo mismo, hacíamos lo mismo. Y acabar eso y caerse las lágrimas por la situación que estaban viviendo, porque afortunadamente yo siempre quiero pensar que la señora no se estaba enterando, pero esa imagen no se me olvidará nunca de la señora.
Bueno, digo, el libro es autoeditado, Confinamiento, Desescaladas, Fotografías y Poemas de José Gómez. ¿Dónde lo encontramos?
Pues todavía, por temas de COVID, tenía que haber llegado la semana pasada y todavía no ha llegado. Pues seguramente en las librerías de Cáceres y, uh-huh. bueno, yo estoy en todas las redes sociales, pues el que quiera o alguna librería que se brinde a tener mi libro, en fin, pues eso, que contacte conmigo a través de cualquier red social y yo me pongo en contacto con ellos y les mando lo que necesiten en el momento que me lleven, que desgraciadamente todavía se está retrasando un poquito.
Reportero y fotógrafo, nos deja su experiencia escrita y vista, imaginada y leída, para que nos acordemos un poco que también que dentro de esos trabajadores esenciales también hemos estado y estamos los medios de comunicación. Yo lo decía anoche cuando recogía el premio, que me tocó hacerlo en nombre de los compañeros que no pudieron venir precisamente por este tema de COVID. Ahí estamos nosotros también, hemos estado primero intentando dar la imagen en todo lo que nos ha tocado, intentar que no hubiera noticias falsas, encontrar la verdad y encontrar lo máximo posible.
Pero sabes, Vicente, que nadie se ha acordado de nosotros. ¿No? Es decir, por la mañana temprano todo el mundo enciende la radio, todo el mundo escucha las noticias, todo el mundo veía los informativos, pero los servicios esenciales, que éramos los medios de comunicación, apenas nadie se acuerda de nosotros nunca.
Eso puse yo el otro día cuando decía, no le van a dar la medalla a no sé quién. Digo, nosotros no somos servicios esenciales.
Claro, yo también lo puse. Digo, gracias por la medalla, porque a mí también me tocó un trocito.
¿Sabes? Pero ¿sabes entonces, qué pasa? Que luego lo quité porque me dio vergüenza, fíjate.
A mí también me dio vergüenza, pero yo no lo quité. Yo la vergüenza me la quedé con ella también. Sí, pero es que hemos estado en la calle. Lo hemos pasado mal. Todo el mundo tenía sus historias. Nosotros también tenemos las nuestras.
Sí,
y nuestra labor también era destacar sobre todo a los sanitarios, a los camioneros, a los de las tiendas, a todos esos. O sea, nosotros contábamos cómo ellos estaban y a lo mejor sacrificábamos el contarlo nosotros. Pero bueno,
es
todo
así.
El mundo tiene que hacer su función.
Sí, es verdad. Yo a la gente más íntima de mi círculo le he contado, y de hecho se lo he dicho a más de uno, que yo he quedado muy tocado de esta pandemia.
Todos,
no me he recuperado todavía. ¿No?
Todos,
he quedado absolutamente machacado física y psíquicamente. ¿No? Para mí ha sido un exceso de todo. Sí, pero bueno, nos iremos, esta nueva normalidad irá llegando para todos.
Que vamos así a hacer. Es, así es. Yo veía lo de China y seguía todo lo que pasaba en China. Y ellos tienen ahora un programa con toda la gente que estuvo en primera línea, enfermeros, sanitarios, periodistas, gente enfermo, de temas de pues eso, como los soldados que venían del Vietnam y vivían aquellas cosas que vivieron, ¿no? Pues los están tratando todos psicológicamente, los están ayudando. Entonces, pues no sé si aquí harán lo mismo, cada uno se buscará la vida.
Seguramente una ayuda necesitemos. Reportero, poeta, fotógrafo, José Gómez, un abrazo muy fuerte, mucha suerte. Estaré
uno
pendiente
grandísimo.
En cuanto llegue ese libro para poder
otro
tenerlo.
Otro grandísimo, tendrás uno dedicado, por supuesto.
Un abrazo muy fuerte, gracias.
Otro muy grande, gracias.
Hasta luego, adiós.
Escuchas Onda Cero Cáceres.
Quinta edición de los Premios de Turismo de Onda Cero. El próximo 14 de octubre, desde el Palacio de Mayoralgo en Cáceres, Onda Cero Extremadura, con la colaboración de Liberbank, entregará los premios al turismo extremeño. Unos galardones cuyo objetivo es reconocer el buen trabajo y el esfuerzo realizado por el sector del turismo, sobre todo en este difícil año. Quinta edición de los Premios al Turismo Extremeño de Onda Cero.
con el patrocinio de la Dirección General de Turismo, Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Cáceres, las Diputaciones de Cáceres y Badajoz y la Asamblea de Extremadura. Onda Cero y Liberbank con el turismo extremeño. Síguelo en directo en Onda Cero Extremadura o por streaming en nuestra web y redes sociales.
Pues sí, eso será el próximo 14 de octubre, pero bueno, ya les cuento, ¿eh? Les voy a contar un secretillo ahora que no nos oye nadie. Pasado mañana jueves nos reunimos el jurado para decidir quiénes serán los premiados de este año. Y ustedes aquí en Onda Cero serán los primeros en saberlo. Hay muchos candidatos y a cuál mejor en un año difícil. No queríamos dejar de lado que hay que seguir apoyando al sector ahora más que nunca, porque ahora más que nunca lo necesita, así que hemos decidido seguir adelante y reconocer esa labor y ese esfuerzo que están haciendo. Ahí les dejo con los compañeros de los informativos nacionales e internacionales, como siempre, y 20, Juan Carlos González, al cargo de todo el equipo de Onda Cero Extremadura, y a las 7, los compañeros de por la tarde. Yo mañana vuelvo, claro que sí.